La visita. Llegando a los controles, Angelito Buceta, y cantando los últimos toques de control, Pablo Beltrán, mientras nosotros estamos haciendo la comunicación, y mira nuestra querida Analía Puentes, a quien le damos buenas noches, no le dijimos nada todavía, ¿eh? Y estamos en comunicación con Alemania, con Andrés Gil. Querido Andrés.
¿Qué tal, Torrado? ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted, querido amigo? Le voy a presentar a Eduardo Rivero, porque cuando vos te fuiste... después de todo no estaba al aire todavía, así que te presento a Eduardo Rivero, quien tomará contacto contigo. Hola Andrés.
¿Qué tal, Eduardo? Aprovecho la comunicación contigo para desearles mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Uh-huh. Acá andamos con mucho frío, hasta ahora son las 2 de la mañana en Berlín. Mucho frío, pero mucho calor por acá también, ¿eh?
Mirá vos. O sea, ¿cómo es eso de mucho frío y mucho calor?
Y bueno, porque a esta hora, digamos, hay varios grados bajo cero en Hamburgo. Uh-huh. Durante el fin de semana tuvimos la peor nevada en 10 años en Hamburgo. Digamos, estuvo 30 horas nevando de corrido. En una ciudad en la que en realidad no es nada común que nieve tanto, y menos en esta época, ¿no? Están todos sorprendidos sobre esto de que en pleno marzo esté nevando tanto. Para que tengan una idea, en la noche del domingo al lunes tuvimos acá 15 grados bajo cero. O sea, se podrán hacer una idea de cuál es el clima acá, pero el calor se siente acá porque, bueno, estamos rodeados de uruguayos, realmente la cosa está muy linda por acá.
Deben ser las, por el frío y por la nieve, deben ser las escarchas del Perito Moreno que deben haber llegado por ahí, que reventó en el día de hoy también. Andrés,
sí,
¿cómo va esa beca? Antes de pasar, no te va a gustar. ¿Cómo anda esa beca? Contá un poquito vos de tus cosas.
Bueno, la verdad que excelente. Estoy pasando muy bien. Al margen del frío, una experiencia realmente muy interesante trabajando en una radio que realmente es muy potente en Alemania. Es una radio de alcance nacional. En Alemania, puntualmente, los medios de comunicación con más audiencia, digamos, y más potentes son medios públicos. Uh-huh. Y bueno, yo estoy trabajando en Deutsche Radio, que tiene, digamos, dos señales, Deutsche Radio Kultur y Deutsche Radio, no, Deutsche Funk, que son dos medios muy potentes. Entre esos dos, digamos, suman 8 millones de escuchas diariamente, es algo así como el 10% de la población alemana. Y bueno, realmente es una experiencia interesante porque son medios muy potentes desde el punto de vista económico y bueno, se aprende mucho, es decir, de la forma en la que se trabaja acá. Es realmente realmente interesante y bueno, yo creo que puede ser de mucha utilidad para mi vuelta a Uruguay.
Una cosa, Andrés, más allá de las diferencias, digamos, de infraestructura, las diferencias económicas notorias, ¿no? A nivel de los contenidos, ¿es tan diferente lo que hacen las radios allá que lo que hacemos nosotros aquí, por ejemplo?
Bueno, depende un poco de qué radio tomes en cuenta, ¿no? Digamos que Deutsche Funk es una radio muy con el perfil muy parecido, no me animaría a decir al espectador, diría básicamente a en perspectiva, ¿no? Uh-huh. Es una radio de información muy dura, muy respetada acá en Alemania. Digamos que claro, basa sus contenidos en política, en economía, en sociedad, y digamos un poco de cultura también, siempre buscando el equilibrio. Con no pisarse con lo que es Deutsche Radio Kultur, otra de las radios del grupo, que también no es solo cultura, ¿no? Digamos, está orientado a la cultura, pero también tiene mucha información. tiene digamos, contenidos muy 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 fuertes en información durante el correr del día. Y bueno, en ese equilibrio están buscando cómo dar una oferta completa, ¿no? Es decir, cómo encontrar una oferta que abarque a todo el mercado objetivo, ¿no? Pero en cuanto a los contenidos, te diría que no. Claro. Es decir, quizás lo que sí haya es un cuidado más fuerte respecto de la forma en la que se trabaja cada minuto de aire, ¿no?
Claro.
Hay un trabajo mucho más intenso de cada minuto de aire. Bueno, obviamente detrás de eso hay más presupuesto, ¿no?
Sí, pero
sí, puede ser que alguien esté la semana trabajando uh-huh. para armar un informe de 5 minutos para uh-huh. una parte de la programación, y eso para nosotros es realmente bastante impactante, ¿no?
Te digo esto como viejo oyente, fiel oyente de En Perspectiva, estás en Alemania por segunda vez en muy poquito tiempo, ¿no? ¿Es así?
Seguro, sí. Estuve el año pasado 3 semanas. Pero en este caso la experiencia en cuanto a lo radial, digamos, es mucho más intensa, porque el estar metido adentro de una radio te da la verdadera perspectiva de cómo se trabaja acá en Alemania el tema de los contenidos, ¿no? Y el hecho de haber también interactuado con mucha gente acá en Alemania te da la imagen de qué es. Es decir, no es bueno hablar de por ejemplo, Deutschlandfunk hablando con la gente de Deutschlandfunk. Es decir, está bueno hablar con
la gente.
Claro, y realmente los comentarios son muy similares a los que uno escucha respecto de lo que es En Perspectiva, por ejemplo. Acá te dicen, bueno, si lo escuché en Deutschlandfunk, es cierto. Es decir, no tengo que ir a buscar otra opinión.
Me gusta que tengas la camiseta puesta, Andrés, ¿eh?
No, espero que no se note, pero bueno, hay un poco de eso. Bueno, de última, esa es nuestra apuesta. Es decir, algunas veces puede no ser tan así, pero lo cierto es que esa es nuestra apuesta y para eso trabajamos todos los días.
Andrés,
es decir, bueno,
una pregunta. No. Más allá de la declaración, reconociendo que está fantástico y te creemos, por supuesto, pero vale. Después de tanta agua que ha pasado por el puente, ¿se nota diferencia entre Alemania, por ejemplo? Me refiero a la gente misma, ¿no? ¿O hay un pueblo unificado con otras diferencias?
No, sin duda. De última te voy a hablar de la experiencia en Berlín, ¿no? Yo actualmente estoy en Hamburg, porque vine, bueno, entre otras cosas para ver el toque, no te va a gustar, pero lo cierto es que mi experiencia es sobre Berlín, que también es un poco el epicentro de, uh-huh. de toda la experiencia de la reunificación. En Berlín puntualmente se nota muchísimo, ¿no? Se nota, es decir, yo lo puedo notar en el día a día, ¿no? En el contacto con la gente, claramente son gente diferente, o sea, digamos, hoy una persona que tiene 50 años tuvo 35 años de su vida viviendo en el este alemán, estuvo viviendo bajo un régimen socialista, una dictadura socialista, y quien vivió en la República Federal de Alemania vivió bajo un régimen no solo democrático, sino también, digamos, bajo los patrones de occidentales, ¿no? Entonces, esa diferencia se nota mucho. Claramente Berlín es la experiencia por excelencia en cuanto a lo que es la cicatrización de todo ese proceso. Alemania está buscando su unificación, pero puntualmente Berlín está buscando su identidad, ¿no? La identidad no solo a nivel de infraestructura, es decir, Berlín occidental y Berlín oriental son dos ciudades que durante 40 años crecieron con modelos, digamos, divergentes y hoy en día están buscando cómo se transforma en una única ciudad, y eso es un problema, bueno, es un desafío desde el punto de vista de la infraestructura, es decir, son dos ciudades que crecieron en paralelo hacia lugares diferentes,
uh-huh.
pero también es un desafío, claro, exactamente, y también es un desafío desde el punto de vista de la gente, es decir, estás juntando gente realmente diferente, realmente que fue formada en modelos diferentes, en formas diferentes de ver el mundo, entonces eso es todo un desafío.
Y se nota eso en la calle.
Sí, absolutamente. Y en la calle, y también, de hecho yo estoy viviendo con una familia del lado oriental de Berlín y lo puedo vivir eso cada mañana, es decir, cuando comentamos los titulares de los diarios, ya me doy cuenta de que la visión de lo que es hoy el mundo, digamos, occidental, al cual Alemania se ha incorporado, Alemania plena, digamos, y se nota la visión de las cosas. Y bueno, no en vano, hoy en día, digamos, los 11 estados de Alemania Federal tienen un 11% de desempleo y los 5 estados de Alemania Oriental tienen un 18% de desempleo. Uh-huh. Es decir, esa es la muestra, en los números, la muestra más cabal de que la reunificación
cuesta desparejo.
Está costando. Uh-huh. y sin dudas es el tema, digamos. Eso se nota. Bueno, yo lo he hablado con Emiliano en el perspectiva más temprano, hace algunos días atrás, de cara al Mundial, por ejemplo, que es el evento del momento. Una de las 12 ciudades que son sedes del Mundial pertenecen a Alemania Oriental, a la ex Alemania Oriental, que es Leipzig. Uh-huh. Bueno, está Berlín de por medio, pero Berlín es un caso muy especial. Pero el resto de las ciudades son ciudades de la ex Alemania Federal, de la ex Alemania Occidental. Y bueno, digamos que no se eligen las ciudades porque sí, se eligen las ciudades también porque tienen un volumen de
cultura, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y entonces, digamos, el nivel económico de las ciudades pauta un poco que esa elección. Y bueno, está el tema es que 11 de las 12 ciudades que van a ser sede del Mundial son ciudades occidentales y eso no es poca cosa, ¿no?
¿Cómo está Hamburgo, Andrés?
Y bueno, Hamburgo, para empezar, está muy, pero muy fría. Como te decía, tuvimos la peor nevada en 10 años el fin de semana. Esas 30 horas nevando fueron impresionantes. Yo tuve la oportunidad de estar por acá. Y la verdad que está duro. De hecho, acá no es tan frecuente que nieve tanto en esta época. De hecho, los propios alemanes están muy sorprendidos respecto de lo que es este marzo tan nevado. Pero lo cierto es que se ve muy bien. De hecho, ayer y antes de ayer, lunes y martes, digo, hoy, bueno, en realidad para nosotros es ayer y antes de ayer, para ustedes es hoy y ayer.
¿Estás tomando mucha cerveza negra y ese tipo de cosas? No, ¿no?
No. Te puedo asegurar que es simplemente la
idea. Ya no sabés ni qué día estás viviendo, Andrés, perdóname que te diga.
No, bueno, para mí son las 2 de la mañana, para vos son las 10 de la noche. pero de hecho los últimos días fueron muy lindos acá en Hamburg. Fueron días de mucho sol, absolutamente despejados, pero no me animo a decir que estábamos muy lejos de los 0 grados. El frío realmente es imponente y bueno, pero de hecho los alemanes la viven bien, es decir, digamos, sol con 0 grados es algo realmente disfrutable acá para Alemania.
Decime una cosa, Andrés, vamos al tema de los uruguayos en Alemania, porque cuando nos dicen, bueno, Europa, pensamos en grandes colonias de uruguayos, sin duda en España, ¿verdad? Por ahí muchos uruguayos que han emigrado a Italia, en Francia también, pero no tenemos una idea muy muy acabada de si hay muchos uruguayos en Alemania, ¿no? Contame de eso.
Bueno, sería muy atrevido si te diera un dato concreto, es decir, no tengo la impresión.
Cuantificar eso no es fácil, ¿no?
No es fácil. De hecho, puntualmente en Berlín, no me animaría a decir que hay muchos uruguayos, es decir, concretamente, digamos, registrados uruguayos en lo que es el consulado uruguayo, hay menos de 100. Uh-huh. Pero me animo a decir que son varios más. Pero de hecho, no es esperable, es decir, aplicando un poco el sentido común, no es esperable que haya muchos uruguayos buscando su destino en Alemania, porque bueno, por lo pronto el idioma es una barrera infranqueable. Si uno se quiere hacer, si uno quiere forjar su futuro acá en Alemania, el idioma es todo un problema. Es decir, uh-huh. Imagino que el proceso de aprendizaje puede llevar varios años, entonces imagino que no va a dar muchos uruguayos acá probando suerte, como que dice, como puede pasar, por ejemplo, en España, ¿no?
Andrés, entonces, si no hay muchos uruguayos, ¿cómo es el éxito de No Te Va a Gustar Allí?
Y bueno, es interesante la experiencia, ¿no? Actualmente estoy, digamos, para entrar un poco en el tema, estoy en el Hafenklang, que es un boliche acá en Hamburg que tiene mucha personalidad, ¿no? Es muy conocido acá en Hamburgo. Es algo así como el último bastión, digamos, el último foco de resistencia de un movimiento que fue realmente muy fuerte en esta ciudad, digamos, un movimiento de corte radical que surgió ya por mediados de los 80 y que dio mucho que hablar por aquellos años, porque bueno, tuvieron enfrentamientos fuertes con, por ejemplo, con la policía por acá. Entonces digamos que en este boliche, que actualmente es como una especie de sobreviviente de esa experiencia, convergen todo tipo de tendencias alternativas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, la latina, que hoy en día tiene realmente mucha aceptación en Alemania, en especial, obviamente, entre los jóvenes, ¿no? Eso se nota no solo en la cantidad de gente que convocan este tipo de shows, sino también en la cantidad de jóvenes que hablan español, eso es una realidad, que conocen la realidad cultural de América Latina, y bueno, que también han viajado a varios países de nuestro continente. Eso se vive mucho, ¿no? Interactuando con los jóvenes. Entonces me animo a decir, tomando esos elementos como referencia, que digamos que la corriente cultural de lo latino es una de las corrientes con más fuerza acá por Alemania, y puntualmente por Berlín, y me animo a decir también que acá por Hamburg, ¿no? De hecho, acá en Hafenklang han tocado ya, por ejemplo, la Vela Puerca, la Abuela Coca, Ataque 77, Capanga, Los Calzones Rotos, en fin, hay varios grupos rioplatenses y mucha gente trabajando en torno a todo lo que es esta cultura de lo latino acá en Hamburgo, ¿no?
Yo te iba a preguntar si el atractivo que puede ejercer no te va a gustar en el público, digo, netamente alemán, porque si hablábamos recién de que hay pocos uruguayos, no creo que sea el caso de un toque, por ejemplo, en Barcelona, donde se le llena de uruguayos emigrados hace poco y que deben llorar de emoción allí con No te va a gustar. Pero el atractivo de No te va a gustar para una audiencia netamente alemana, ¿es por latinos o es por buenos rockeros?
Es difícil esa pregunta. Bueno, después de haber visto el show y haber interactuado un poco con la gente que está por acá en el Hafenklang, te diría que hay mucha gente, uruguayos había algunos, sí, pero también pudo haber mucha gente que estuvo por América Latina y puntualmente por Uruguay. Uh-huh. y que le quedó un poco el gusto. Uh-huh. Es decir, le quedó, en palabras de Torrado, a Soldaggi, de lo que es lo latino y puntualmente lo que es uruguayo, ¿no? Claro. Pude ver unos cuantos alemanes y a unas cuantas alemanas muy fanatizadas con lo que es el rock latino y puntualmente con lo que es la música No te va a gustar, ¿no?
No me digas que no. Si no me digas que no se te piantó un lagrimón allí cuando viste a No te va a gustar, bueno, tan lejos de casa.
La verdad que tengo que ser muy sincero. De hecho, acá estoy viendo tengo a mi lado a Emiliano Branchari de No te va a gustar, y bueno, acá apareció Mateo Moreno. Uh-huh. y es un poco incómodo decir lo que les voy a decir, pero lo cierto es que me puedo imaginar lo que significa ser no sé, un exiliado, ya sea político, económico o lo que sea, y escuchar cualquier grupo uruguayo, ¿no? Pero puntualmente hoy les puedo decir, No te va a gustar. Yo estoy hace 3 semanas en Alemania y realmente se me puso la piel de gallina escuchando el toque, que fue realmente muy intenso, y ver cómo la gente se prendía y se colgaba con la música uruguaya y puntualmente con la de No te va a gustar, a mí me erizaba la piel. Entonces me imagino viviendo acá y varios años afuera, y no me puedo, me cuesta pensar cómo lo viviría, pero me imagino con mucha intensidad, ¿no?
Andrés, ¿cuánta gente entra, por ejemplo, ahí en el boliche en Hafenklang?
En el Hafenklang, digamos que deben entrar unas 200 personas. Estaba estaba absolutamente a full. De hecho, me costaba bastante moverme. Una cosa interesante de este boliche es que es muy conocido acá por Hamburgo. Y una cosa interesante que te diría hasta pintoresco es que esa especie de cueva, ese foco de resistencia, está ubicado en el barrio de Altona, que es una de las zonas más caras de Hamburgo. Está ubicado sobre el río Elba, digamos que por la ventana directamente se puede ver el río. Digamos que está ubicado en el medio de lo que sería, para tener una idea, Puerto Madero en Buenos Aires. Sí. Pero una zona que ha crecido muchísimo, donde se ha construido mucho en los últimos años, obviamente con construcciones muy vistosas y al mismo tiempo, obviamente, extremadamente caras. Y bueno, este lugar está incrustado ahí, y realmente es muy pintoresco. Es un lugar, digamos, se podría decir viejo, con las paredes pintadas. Podría ser así como que un lugar donde no ha pasado el tiempo desde principios de los 80, ¿no? Realmente es muy interesante la
Andrés, ¿se puede tener un contacto con ellos o están medio ocupados?
No, ni que hablar que están por acá, están acá mirándome. Te cuento, si querés, para algunos datos así, no les preguntás, este es el toque número 24.
Sí, lo tengo acá, sí, tenemos acá la lista.
De los 28 que componen esta segunda gira europea, No Te Va a Gustar, que en esta oportunidad, esta vez incluyó toques en Alemania, en Austria y en Suiza, además de un toque que el productor de la banda, Nico Ferrenza, conocido ahí por la radio, me definía como experimental en Italia, concretamente en Imola, una especie de primer paso en un mercado que podría hacerse nuevo para los grupos uruguayos.
Sí.
Y bueno, una gira muy intensa, y se les notan las caras, bastante densa, porque estos primeros 24 toques se hicieron en apenas 26 días, y bueno, cualquiera que haya hecho música alguna vez, y tú, Fernando, lo sabes más que nadie, esto de tocar casi todos los días es bastante desgastante.
Es un placer.
En particular,
sana con gusto no pica, como dicen, pero también cansa, ¿no?
Sana con gusto no pica, pero cansa, tú lo has dicho. ¿Te parece?
Dale.
Te paso con Emiliano para que te cuente más o menos cómo le está viendo él. ¿Estamos?
Ok, perfecto. Emiliano, ¿estás por ahí?
Hola.
Emiliano, buenas noches.
¿Cómo andas?
Qué lindo escucharte, tan lejos. Primera pregunta. Primera pregunta, ¿tenés la camiseta de Peñarol puesta?
Sí, no la tengo, pero está en mi corazón.
¿Pero cómo matas aquí? ¿Estás cansado? ¿Estás contento? Contanos algo.
Y las dos cosas, estamos muy cansados porque bueno, venimos tocando toda la vida, tuvimos 2 días libres nada más. Pero muy contentos, la verdad que la respuesta del público ha sido muy buena y bueno, estamos viviendo una experiencia que está buenísima, nos estamos llevando muy bien y bueno, descubriendo cosas juntos.
Emiliano, te habla Eduardo, contame una cosa, esta es la segunda gira de ustedes por Europa, digamos la capacidad de asombro, la adrenalina, todo eso, ¿se repite a pesar de ser una segunda gira o quizás en la primera era más aquello de descubrir un nuevo mundo?
Y no, sin duda que se repite, obviamente que hay cosas que ya conocemos, pero es como todo, cuando tocamos también en Montevideo hay cosas que ya conocemos y seguimos disfrutando y sorprendiéndonos. Imagínate acá también, acá es la segunda vez que venimos y la verdad que seguimos sorprendiéndonos de estar tan lejos y mostrando nuestra música y que bueno, que la gente se divierta y se cope y nos transmiten lo bien que están pasando. Eso está buenísimo.
Emiliano, siguiendo la pregunta de Eduardo, que me pareció bien interesante, comparame tocar en el velódromo lleno y tocar ahí con
es incomparable cosas. es incomparable porque se disfruta las dos cosas, el tocar en el velódromo es divino, nos encanta porque bueno, es como que es algo que logramos con mucho tiempo de trabajo, y tocar acá también está buenísimo porque es volver a hacer cosas que no hacemos hace mucho tiempo, como por ejemplo armar el escenario, cargar los equipos, que hace millones de años que nos íbamos y bueno, la verdad que estamos acá en esto y tocando en lugares chicos y lo disfrutamos mucho porque le ve la cara a la gente, también se disfruta.
Es volver a la vieja quimera de la bandita propia que está arrancando cuando hay que cargar los propios equipos y todo eso, ¿no? Como una etapa inolvidable. Emiliano, pasanos un poquito con Mateo también para saludarlo y para que puedan escuchar aquí los uruguayos la voz de Mateo también.
Dale, cómo no, te paso. Un beso grande y bueno, mando saludos desde acá a mi madre y a todo el mundo, a todos los que me quieren. Martín le está mandando un beso a Lucía, Mauricio también le manda un beso a su mujer y te paso con Mateo. Un beso grande.
Beso grande. Mateo.
Hola.
Qué lindo que
tenés. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Con un placer bárbaro de poder escucharlos a la distancia y con tanto éxito.
Sí, por suerte es increíble, lo que las comunicaciones hoy en día han hecho es increíble.
Ya que tengo una pregunta para vos, con respecto a la equipación de los grupos uruguayos, ¿cómo estamos con respecto a los grupos europeos?
En Suiza hay, se puede decir, un gran abismo de distancia. Porque, bueno, estamos hablando de un país que quizás es el más rico del mundo en el acceso a los equipos. Y en Alemania también. Pero igual, mirá que nosotros no venimos con el backline, o sea, lo que son los equipos. O sea, eso todo lo alquilamos acá. Claro. Y ya una empresa que alquila backline, alquila batería, alquilamos las congas, la batería, el equipo bajo, la guitarra. Y está todo muy bueno dentro de...
Bueno, pero yo me refiero a cómo nos armamos nosotros acá, cuánta diferencia tenemos con ellos, a eso me refiero.
Ah, bueno, hay mucha diferencia porque el mercado es mucho más chico, nosotros no podemos comprar ni las consolas, ni los parlantes que tienen ellos, ni... O sea, cada lugar que nosotros, por ejemplo, llegamos a cada lugar, yo estoy haciendo el sonido con el minalámbrico, y llegamos, y cada lugar... Ya abren el bombo, ya el bombo ya suena, ¿viste? Y es como, vos decís, pega. ¿Cuántos lugares de esto faltaría en Uruguay? Y es increíble claro, son equipos, lo barato incluso que son acá, porque a comparación de Uruguay, son hechos acá, son equipos todos, tanto como los sistemas de amplificación, los micrófonos, son todos hechos acá, están en el lugar de la fábrica.
Claro, como decía un amigo mío que había ido a Escocia y decía, lo único malo es que hay que tomar whisky nacional, decía, ¿no? Mateo, exacto, Mateo, una pregunta. Cuando están allí arriba del escenario, agitando, sintiendo toda esa adrenalina, esa fuerza del rock and roll, ¿no se les pasa por la cabeza que no les están entendiendo la letra, por ejemplo? Porque una cosa muy diferente debe ser tocar para un público donde la parte de letra, que es muy importante, está siendo decodificada inmediatamente. Pero, ¿cómo les pesa ese hecho de decir, estos tipos de repente están agitando con nosotros como locos, pero no entienden un pomo lo que estamos cantando, ¿no?
Totalmente, todo el tiempo pienso eso. E incluso la primera parte del show, nuestro show es como un degradé hacia en intensidad. Y la primera parte del show, donde la mayoría de los temas... Para una escucha que no entiende la letra, es como un rock simple, cuadrado, de música, o sea, no pega tanto como el final, que pega mucho más porque rítmicamente es mucho más rico, y armónicamente, de una manera, complementando. Pero tal, es imposible tratar que la gente entienda, porque nosotros habíamos pensado la semana pasada en traer las letras traducidas y darlas, hay como un kiosco de merchandising, sí. Darlas en ese lugar, pero no, la gente tampoco las agarra y es muy difícil, entonces nosotros tratamos a veces de hablar, cosa que no hacemos en Montevideo o en Argentina, de hablar antes de los temas y explicar de qué habla el tema. Un poco, ¿viste? Por ejemplo, cuando hacemos Nada para Ver, bueno, se llama para Montevideo, una ciudad que nos gusta mucho, donde vivimos.
¿En qué idioma lo hablan, lo dicen, Mateo?
Y en español y en inglés. Porque tenemos a Emiliano Gajos en español y a nuestro trompetista Martín Gil, que es nuestro translator y va traduciendo todo. Y hacemos como una especie como de parodia media murguera a veces arriba del escenario, jodiendo con la traducción.
¿Cómo se llevan de verdad ustedes ahí en grupo?
Sí, porque viajar es bravo, viajar juntos es bravo, ¿no?
Es bravo, sí, son 24 por 24 adentro de la camioneta, comiendo, tocando. Y bueno, o sea, nos conocemos mucho y nos estamos conociendo más.
Claro.
De lo que pensamos que, o sea, ya pensamos que no podemos conocer más y bueno, ya estamos llegando a límites inconmensurable, diría.
Ya están a punto de reventar, es hora de volver a casa. Venite para casa, que te esperamos.
bueno, muchas gracias.
Mateo, los esperamos acá porque en abril viene el reencuentro en el velódromo.
Y exactamente, estamos preparando eso justo acá también. Y bueno, quería mandarle un beso a toda mi gente querida, a Melanie, mi mujer, a mi madre, a todos los que me están escuchando y a vos, por supuesto, y a toda la gente de la radio.
Yo recuerdo con mucho cariño aquellas en aquel estudio de la 96.3 cuando eran los comienzos y estaba lejos esta idea de concretar, atravesar un muro de música en el mundo, ¿no?
Exactamente. Y cada vez que yo me lo pongo a pensar, me asombro más de lo que está sucediendo y de lo que de una manera uno está gestando y ayudando a gestar del lugar de uno, ¿no? Y bueno, esperemos que esto sea un camino, ¿no? Un camino para o sea, creo que tanto lo hemos hablado con la gente de la vela y con la gente de la abuela Coca, que somos un poco menos de los de Uruguay que estamos así, incluso en todos los camerinos de los backstage, ¿viste? No, hay anotaciones de eso sobre nosotros, ¿viste? Cosas así, o sea, es como, hay una comunidad muy fuerte, bueno, esperemos que se genere otro camino para toda la música uruguaya, ¿no?
Abrazo apretado, Mateo, para toda la banda, y repartir también el abrazo a Andrés Gil, que ha hecho muy buen laburo, decirles.
Claro que sí, claro que sí. Ha estado apoyando todo el tiempo, Andrés, tremendo laburo que le mando a mí.
Muy bien, un abrazo grande y mucha suerte, y bueno, buen retorno.
Bueno, muchas gracias. Abrazo, nos vemos, chao.